Hoy el cristianismo está celebrando la última semana de Cristo. Esa celebración comienza hoy, domingo de Ramos. Celebración de la semana final de Jesús. Y hay un problema con eso. Como es algo que hacemos cada año, y lo hemos venido haciendo por siglos, entonces se va formando una repetición mecánica. Va habiendo como una fatiga de la repetición. Y entonces no le damos importancia, lo tomamos así muy a la ligera. En relación con eso hay una historia de un borrachito. Este es borrachito, es colombiano. Fue a la iglesia católica el día jueves de la Semana Santa. Y el sacerdote estaba predicando sobre la negación de Pedro. Y decía que Pedro había seguido a Jesús de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Y el borrachito estaba sentado en la primera banca y dijo, lo mismo de ahora un año. El sacerdote sigue diciendo, y una mujer, una criada, le dijo a Pedro que él era de Cristo, de los discípulos de Cristo. Y Pedro dijo, yo no lo conozco. Y entonces el borrachito dice, sí ve, lo mismo de ahora un año. Sigue el sacerdote predicando y dice, y después que Pedro dijo que no conocía a Jesús, salió de ese lugar y lloró amargamente, lo mismo de ahora un año. Y el gallo cantó, y el borrachito, sí ve, lo mismo de ahora un año. Entra un policía grandote, lo agarra de aquí del cinturón, lo levanta y lo lleva afuera y lo tira. Y cuando cae dice, lo mismo de ahora un año. Cuando yo le anuncie el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, tal vez usted no va a decir lo mismo de ahora un año, pero va a decir, ah, eso ya me lo sé, eso ya lo leí, eso ya me lo enseñaron. Y entonces con esa actitud usted se pierde de meditar en el significado de un hecho muy importante y único en la vida de Cristo. En la última semana de Jesús pasaron muchas cosas, pero las tres más importantes, vamos a mirarlas ahí. Bueno, siempre me equivoco con esto. Acerca de la importancia de la última semana, mire, el Evangelio de Marcos en la Reina Valera Revisada tiene 29 páginas. Y las primeras 18 páginas las usa el evangelista para resumir, ¿cuántos años? 33 años. En otras palabras, en 18 páginas resume 1,716 semanas de la vida de Jesús. Y luego usa 11 páginas para una semana. ¿Por qué? Si usted va al Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, encuentra más o menos la misma relación. ¿Por qué eso? Porque para los evangelistas la última semana de Jesús es de suprema importancia. Y los tres hechos más grandes de esa semana son la muerte, la sepultura y la resurrección. Yo no voy a seguir si no le hacen clic. Ahí está, muerte, sepultura y resurrección. Entonces si usted comienza a leer un evangelio y va a notar que al final el último acontecimiento es la ascensión de Cristo a los cielos, ¿verdad? Pero hay que recordar que la ascensión de Cristo sucedió 40 días después de la muerte. Entonces realmente los últimos tres acontecimientos de la última semana fueron muerte, sepultura y resurrección. Luego más adelante el apóstol Pablo le dice a la gente, le dice, porque yo les enseño lo que a mí primeramente me enseñaron, que Jesús fue sepultado, muerto y resucitado de acuerdo a las Escrituras. Esos son los tres acontecimientos más grandes del cristianismo, y el cristianismo está basado en esos tres hechos que tienen su fecha y tienen su lugar cuando sucedieron. Pero esta mañana yo me voy a referir a un hecho, a un suceso que ocurrió esa semana y que fue como el punto que desató todo, fue como el gatillo que disparó todo lo que sucedió el resto de la semana. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 11, versos 15 al 19, y le voy a dar una lectura despacio y usted me va a seguir mentalmente. Marcos 11, 15 al 19, dice de la siguiente manera: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, esto ocurrió el día lunes, el domingo Jesús entra a Jerusalén triunfalmente montado en un pollino, y la gente lo recibe con palmas y todo eso. Al día lunes vienen a Jerusalén de nuevo y entra Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y se fue otra vez. Bueno, lo que yo más admiro de Jesús es la calma. Siempre que yo leo los evangelios, yo me quedo admirado con Jesús. Siempre calmado. La gente se perturbaba, la gente se enojaba. Sus enemigos también se ponían disgustados. Y Jesús, siempre tranquilo. Pero aquí vemos un Jesús distinto. Aquí vemos a un Jesús lleno de furia, a un Jesús inflamado por la ira. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús está tan enojado? ¿Qué lo perturbó tanto? ¿Cierto que cuando usted conoce a una persona que es calmada y de pronto la ve que se enoja, usted dice, wow, ¿qué pasó, no? Algo grave tuvo que haber sucedido porque esta persona no es así. Bueno, eso mismo pasa con Jesús. Está muy, muy descontento, como decimos aquí, muy disappointed. Y hay por lo menos tres razones. Deben haber más, pero yo nada más voy a comentar tres. En primer lugar, Jesús estaba muy enojado porque el judaísmo, la religión de su pueblo, estaba negociando con la fe de la gente. Estaban negociando con la fe de la gente. Miren lo que pasaba. Esa semana última de Jesús se celebraba la Pascua, el día viernes. Y entonces todo judío que viviera a menos de 30 kilómetros de Jerusalén estaba obligado a ir. La ley le exigía ir y participar de la Pascua. Pero habían judíos por todo el mundo. Había por toda parte. Entonces esos judíos que vivían en el extranjero, cuando querían regresar o visitar su país, planeaban su viaje de manera que pudieran estar en la fiesta de la Pascua. De manera que se calcula que para una fiesta de la Pascua podían llegar a Jerusalén por lo menos 2 millones de personas. ¿Usted se imagina eso? ¿Dónde encontrar lugar? ¿Dónde comer? La ciudad estaba pero como un hormiguero en las fiestas de las Pascuas. Pero había otra cosa. Todo judío mayor de 19 años debía pagar un tributo o un impuesto para el sostenimiento del templo. Y ahí en Palestina y en Jerusalén circulaban toda clase de monedas. Circulaba moneda egipcia, griega, romana, fenicia, de todas partes. Y eran aceptadas, se intercambiaban. Pero el templo tenía su propia moneda. Y entonces en el templo no se aceptaba moneda extranjera, tenía que ser moneda del templo. De manera que habían unos cambistas ahí en el templo y las personas, los peregrinos, los visitantes llegaban y tenían que hacer un cambio de moneda. Y en ese cambio era donde el cambista se aprovechaba del peregrino y del creyente. Imagínense, cada uno va a ir a pagar su impuesto y tiene primero que hacer un trueque. Pero aparte de eso, el judaísmo había establecido un sistema de sacrificios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero los judíos habían desarrollado un sistema de inspectores para revisar los animales. Es un trabajo del sacerdote, pero ellos pusieron inspectores. Y entonces, cuando llegaba el peregrino o el visitante, él podía traer un animal comprado afuera, pero el inspector se lo rechazaba. Tenía que comprarlo adentro. Y adentro tenía que ser con moneda del templo. Y ahí volvían y se aprovechaban del creyente. Por eso Jesús dice que lo habían vuelto cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un lugar donde los ladrones roban, saquean y todo el botín lo ponen ahí, lo guardan ahí. Y sí, pues imagínense la cantidad de dinero que podía entrar en una fiesta de la Pascua, con tantos sacrificios, con gente pagando el impuesto. Eso eran millones y millones y millones de dracmas o de monedas de ese entonces. Y Jesús estaba observando todo eso y se indignó. Era una explotación de la fe religiosa de los creyentes. Ahí vendían bueyes, vendían vacas, vendían ovejas, vendían palomas. Entonces un peregrino, pues obviamente le gustaría hacer un sacrificio de gratitud por haber tenido un viaje seguro. Ahí tenía que comprar un animal y lo explotaban. Usted entraba al templo de Jerusalén y salía con los bolsillos al revés. Eso era lo que estaba pasando. ¿Cómo sucede hoy en algunas iglesias, no? Eso sucede hoy en algunas iglesias. Usted entra y yo no sé cómo hacen. Tienen una habilidad tremenda para, sin meterle la mano, pero le sacan el dinero. Y Jesús vio esa situación y se indignó de manera tremenda. Ya lo vemos ahí lo que hizo, ¿no? Usted puede encontrar ese relato en los cuatro evangelios. Pero hay otra razón. El judaísmo no tenía interés en la presencia de Dios, sino en el templo. Realmente no estaban interesados en la presencia de Dios. Miren, todo comienza con el tabernáculo en el desierto. Cuando salen de Egipto, entonces Moisés construye el tabernáculo y el tabernáculo es un templo portátil. Y el tabernáculo significa que ahí habita Jehová en medio de su pueblo. Luego que llegan y conquistan la tierra prometida, entonces el tabernáculo ya está viejo y deciden hacer un templo de piedra, el templo de Salomón, que era una de las maravillas del Antiguo Testamento. Entonces construyen el templo y la idea es la misma: Dios habita en medio de su pueblo. Pero ellos fueron desarrollando una religiosidad, ¿no? Fueron institucionalizando el judaísmo y se volvió una organización que producía mucho dinero. Ustedes saben una cosa, que casi todos los movimientos cristianos comienzan como algo orgánico, algo auténtico, algo sincero, algo limpio. Y a medida que crece, entonces vienen los que se van aprovechando y van organizando y van creando toda una organización y una institución, y a lo último se olvidan de las raíces y se preocupan nada más por mantener esa organización y lo que produce. Los bautistas vamos a cumplir más o menos 500 años de existencia, y en 500 años es tiempo suficiente para que las cosas se institucionalicen y se vuelva como una organización. Como le decía, hoy en día en las iglesias, por crecer, no se fijan quién es o quién no es miembro, ¿no? Mientras más lleguen, mejor, y participen todos. Bueno, entonces estaba diciendo que el judaísmo, al igual que el cristianismo, nos está pasando, se va institucionalizando, se va volviendo como negocio. Y ya lo importante ya no es la presencia de Dios, sino el negocio. Cuando un creyente llegaba al templo de Jerusalén a practicar la presencia de Dios, a orar, a estar en silencio, silencio de los oídos, silencio de los ojos, silencio de la mente y conectarse con Dios, ¿qué se encontraba? Se encontraba bramido de vacas, balido de ovejas, palomas aleteando, el ruido de monedas. Y yo me imagino que hasta peleas. Porque cuando un negocio no iba bien entre el vendedor de animales y el comprador, resultaban enojados y podían salir hasta peleando. Eso se encontraba una persona cuando llegaba al templo. Habían perdido completamente el respeto y la reverencia por Dios. Ya la presencia de Dios no les impactaba para nada, no se admiraban de nada. Estaban entretenidos con ese negocio. Y esto, repito, fue lo que hizo que Jesús se enojara. Jesús ya sabía eso. En sus visitas a Jerusalén, él había observado esa situación y le indignaba. Pero esta última semana dijo Jesús: bueno, esta es mi última semana aquí, no me aguanto más. Y según el Evangelio de Juan, agarró unas cuerdas, hizo como un látigo y sacó a toda esa gente de ahí. Y hay una tercera razón. Jesús se enojó porque el judaísmo no tenía interés en las naciones. No tenía interés en las naciones. Noten ustedes la frase que dice en Marcos: mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. El Señor quería que el judaísmo fuera una religión misionera. De hecho, cuando Dios llama a Abraham a una tierra que él le iba a mostrar, el Señor es muy claro con Abraham y le dice: y serás de bendición a todas las naciones. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y cuando Dios le renovó el llamamiento a Isaac, también le dijo: y serás de bendición a todas las naciones. Isaac tuvo dos hijos, y el que le dio la promesa fue Jacob. Y cuando Jacob renovó el llamamiento a Jacob, perdón, cuando Dios renovó el llamamiento de Jacob, volvió y le dijo: y serás de bendición a todas las naciones. O sea que el pueblo de Israel fue fundado y establecido para que fuera de bendición a todas las naciones. Y lo ha sido en algunas maneras. Pero, ¿qué tenemos aquí en el tiempo de Jesús? Tenemos el judaísmo, una organización religiosa, una maquinaria religiosa que produce dinero, que explota la fe de la gente, que no le interesa la presencia de Dios y que no está interesado en bendecir a las naciones. El patio, la arquitectura del templo la habían cambiado. Lo central del templo era muy semejante al tabernáculo, pero los atrios estaban diseñados de otra manera. Tenían un atrio o un patio para los gentiles, o sea, para los extranjeros. Y luego había un aviso que cualquiera que pasara de ese límite era condenado a la muerte. O sea, un extranjero llegaba a ese patio y cruzaba al otro, lo mataban. El siguiente patio era el patio de las mujeres. Y más adelante estaba el patio de los israelitas, de los varones. Y después estaba el patio de los sacerdotes. Entonces, era una arquitectura que discriminaba por raza. Los extranjeros hasta ahí. Luego, las mujeres. Discriminación por raza, discriminación por sexo. Los israelitas y luego discriminación por grado religioso. Ahora los sacerdotes. Originalmente el judaísmo no era así, nada más tenía dos divisiones: el sacerdocio y el pueblo. Eso era todo lo que había. Pero ellos, como se fueron reorganizando, ¿no? Siempre los hombres somos más inteligentes que Dios y queremos hacer las cosas mejor y terminamos haciendo una maquinaria insensible que no ayuda para nada, sino que más bien vuelve a la gente fría e incrédula. Y entonces, imagínese un extranjero que está buscando a Dios, un no judío, y oye de un judío que vive, que es vecino, vive por allá en otro país, y lo observa y comienza como a enamorarse de ese Dios. Y un día dice: yo voy a ir a Jerusalén a visitar el templo de Jehová. Y llega y se encuentra con toda esta barahunda y todo este comercio y todo eso. Qué testimonio, ¿no? Qué desencanto. Porque a Israel no le interesaban las naciones. Habían olvidado las misiones. ¿Qué importa, no? Lo que nos importa es sacarle el dinero. Y claro, estas cosas tenían que indignar a Jesús. Antes se había aguantado mucho, ¿no? Explotó en la última semana. Jesús tenía su propio concepto acerca del templo. Y yo creo que se le fue formando poco a poco. Él fue captando la idea. Y he aquí lo que Jesús pensaba acerca del templo. Hay pistas en los evangelios que nos dicen lo que Jesús venía pensando acerca del templo. Primero, Jesús pensaba que el templo ya no era necesario. En su conversación con la mujer samaritana le dice: bueno, ¿y dónde es que debemos adorar? ¿Aquí en el monte Gerizim o tenemos que ir hasta el monte Sion, allá donde está el templo de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y él busca tal clase de adoradores. O sea, está dando Jesús a entender que ni aquí ni allá, que no hay necesidad de ese tipo de cosas, porque podemos conectar con Dios en espíritu y en verdad. Y también en Juan capítulo 2, versículo 18, tenemos otra opinión de Jesús acerca del templo. Resulta que después que Jesús sacó a toda esa gente de ahí, de los atrios, vienen las autoridades del templo y le dicen: ¿con qué autoridad has hecho esto? ¿Y qué señal nos muestras de que tú puedes hacer esto? Y Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. No le entendieron, ni los discípulos. Porque imagínense, Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero ahí al frente, alrededor, están todos los edificios del templo. Realmente ese templo era el templo que Herodes estaba reconstruyendo, porque el segundo templo, después del de Salomón, no quedó tan bonito como el de Salomón, y Herodes lo mandó reconstruir. Para el momento en que Jesús estaba hablando, llevaban 46 años renovando el templo y todavía no habían terminado. Lo terminaron 20 años después. Y entonces ellos dicen: está loco, ¿cómo que lo destruimos y usted lo construye en 3 días? Pero Jesús estaba diciendo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los discípulos entendieron esas palabras después que Jesús resucitó y dijeron: ah, claro, él estaba hablando de su cuerpo como el templo de Dios. Entonces Jesús está aquí introduciendo una idea nueva, haciendo una transición. Está diciendo: vamos a reemplazar este templo de piedra por un templo hecho por Dios, que es nuestro cuerpo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, vio que tenían un altar al Dios no conocido. Y cuando le dieron oportunidad de hablar en el Areópago, dijo: miren, ustedes tienen un altar al Dios no conocido. A ese Dios es que yo les vengo a predicar. Y ese Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Y les habla de ese Dios. Y luego cuando les escribe a los corintios les dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Y les dice que cuando una persona fornica o adultera, se convierte en una sola carne con la otra persona, y que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el adulterio y la fornicación que tanto se practica hoy es un pecado contra su propio cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces agrega Pablo, y el que destruye el templo del Señor, el Señor lo destruirá a él. Por eso hay tantos matrimonios y tantas familias y tantas personas desgraciadas, porque pecan contra el propio templo del Señor, que es nuestro cuerpo. Esas cosas hay que tomarlas en serio, hermanos, no a la ligera. Nuestro cuerpo está diseñado para ser el templo del Señor. Aunque existen muchos templos bonitos hoy en día, suntuosos, de millones de dólares, ¿y por qué no? Si los creyentes tienen con qué y quieren, ¿quién se los impide? Pero yo no creo que el Señor llame a ninguno de nuestros templos, incluyendo este, mi casa. Yo no creo que Dios haga eso. Que escoja, este me gusta, este es mi casa. Ya no, porque ha habido un cambio después de la venida de Cristo, ha habido una transición. Ahora la casa del Señor es su corazón, su cuerpo. Y usted puede adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier momento y en cualquier lugar, si tiene fe suficiente y si tiene suficiente deseo para hacerlo. Pero hay una cosa, los problemas de un corazón pueden ser peores que los problemas del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba lleno de comercio, de animales, de negociantes. Y un corazón puede estar lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Puede estar lleno de venganza, pornografía, comerciales, ambiciones, quién sabe cuántas cosas más, lleno de ideologías falsas o lleno de deporte, porque el deporte no es malo, pero para algunos es una religión. Sí, tienen sus templos también y siguen ese culto por la televisión, ¿no? Es una religión para algunos. Todo eso está en un corazón. Y Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale de no es lo que entra, sino lo que sale. Y de que del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las mentiras y todo eso. Entonces el problema de nuestro templo es semejante al problema de Jerusalén. Y yo creo que Jesús quisiera entrar a nuestro corazón con un látigo y sacar todo. Pero en vez de hacer eso, ¿sabe qué hace? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es muy caballero con nosotros. Su invitación es, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí entiende eso? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Yo creo que hoy es un buen día para purificar nuestros corazones. Deben haber muchas cosas en nuestro corazón, cosas escondidas que ni sabemos que están allí y que nos están perturbando y están dañando nuestra relación con el Señor o están impidiendo que esa relación crezca. Entonces, ¿por qué no hoy hacer una limpieza? Y claro, yo soy realista, yo no soy de los que espero que usted salga de aquí completamente transformado y andando como a un metro del piso, así, bien. Eso no pasa. Pero usted sí puede pensar en una cosa de todo lo malo que hay en nuestro corazón, usted puede pensar en una, en la que más le perjudica, la que más le perturba, la que más le contamina, y decir: Señor, quiero sacar esto, límpiame de esto. Y entonces dar un paso de transformación, que es muy válido, ¿no? Si tiene victoria con eso, estará listo para tener otra victoria con otra cosa. Pónganse de pie, por favor.